Es la hora de nuestra tertulia, hoy jueves con Casilda Echevarría. Buenos días.
Hola, buen día.
Daniel Martínez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Pablo Álvarez.
¿Qué tal? Buen día.
Y Mauricio Rosenkopf.
Preocupado.
¿Por qué?
Y preocupado porque el impuesto yo no sé si afecta al pop. Entonces en ese caso tendría que explicarle. Porque vos vas a comprar y te dicen el ticket pop. ¿También eso afecta ahí?
No.
¿Al pop no?
No, no señor.
Es una tranquilidad.
Por el momento.
Es una tranquilidad.
Justamente.
Y iremos a uno de los galeristas que manejaba el doctor Caramo de Regina. Le dije a mi nieta, iremos al cine por cuota.
¿Cómo es eso?
Sí, de alguna manera hay que arreglar.
¿Por cuota?
Seguro. ¿Vos podés arreglar ahí con la dirección del Movie Center? Decís, tres cuotas limpias.
Ahora entendí. Hablemos de política y hablemos de campaña electoral, de las dos cosas juntas, a partir de una inquietud que tenía Mauricio. Hablabas tú de hipocresía.
Sí, yo creo que hay algo que se está convirtiendo en estructura interna inherente a la condición del político. Hablo en términos generales, no apunto a ninguna tendencia. Y es que estamos padeciendo el bochorno de que, habiendo tenido años y años para ejercer las responsabilidades legislativas para las que fueron votados, en los 200 metros finales estén largando propuestas que podían haber hecho, y haberla sentido realmente, tres años atrás. Entonces, digamos, ¿quién no estaba de acuerdo en que le aumenten a los jubilados, sobre todo no a los de 18.000, no a los de 15 salarios mínimos, sino a los de a los sumergidos de 2.000, 2.500 pesos? Pero han tenido todo el ejercicio para hacerlo. Entonces, hay una tendencia a ver por qué lado se salta con alguna iniciativa que signifique la posesión de un argumento para poder llenar el club. Digamos, es impresionante, pero alguien que estuvo, fíjate, dos cosas para señalar. Alguien que estuvo al frente de un ministerio que fue creado para tener un cargo y después se hizo una campaña para reducir el presupuesto, y ese ministerio que crearon plantearon quitarlo, el de deportes. La persona que ahora está en la Cámara de Diputados y tiene y estuvo al frente subsecretario, creo, del Ministerio de Deportes, ahora descubre que hay dentro, que de tanto la hay, dentro del fútbol, a propósito de los 5 goles, bueno, dice, esta es la mía, tiene que haber calculado.
El diputado Fernando Rojo, que propone intervenir la
presión. Nos hicieron 5 goles en Colombia, nos hicieron 3 goles en el estadio, esto se debe a yo que sé qué, ya está en el candelero. Digamos, lo que está, ya tiene vecina, venga, Valvoliche, entonces tiene partido.
Tiene la misma preocupación.
Le sumás ese otro, el otro asunto. Bueno, lo te dejo, dale.
No, que yo creo que es un tema obviamente constatable y preocupante, pero con una salvedad, que yo creo que los ciudadanos también son parte del problema. ¿A qué me refiero? Que generalmente hablamos del sistema político. El sistema político es corrupto, el sistema político es inoperante, el sistema político está maniatado, el sistema político, etcétera. Y siempre dejamos afuera a los ciudadanos dentro del sistema político, cuando los ciudadanos son parte también del sistema político.
A ver, ¿de qué manera son parte?
Y tienen nada menos que la soberanía que reside en la nación y el poder del sufragio y de elegir a los electores. Ahora, yo he visto con tristeza en los últimos...
Elegir a los representantes.
A los representantes, exacto. Ahora, yo he visto con tristeza ver a los ciudadanos esgrimir el poder del voto como chantaje para lograr conquistas. Por ejemplo, los carteles de los deudores en dólares también votamos, especifiquen nuestras deudas rodeando el Parlamento. Los jubilados ocupando y silbando, los deudores, los que tienen los depósitos en las Islas Caimán, silbando al legislador y diciendo, miren que nosotros votamos también, arreglamos este lío, pero la Federación Rural en época de campaña electoral amenazando con rodear otra vez el Palacio Legislativo. O sea, que me parece que es la culpa del chancho, pero también del que lo rasca el lomo. O sea, es como un tema de ida y vuelta.
Ahí, ¿no? Vamos a seguir con la ronda, pero ¿te gusta?
Seguro.
¿Te convences de argumento?
Seguro. No mucho, pero forma parte de la volteada. Entonces, como pensé que ibas a poner el último ejemplo, que es el más insólito, se han pasado tomando licencias, cobrando el titular y el suplente, no concurriendo durante años, contribuyendo a que se cree la imagen a nivel popular de que todos los políticos, como lo que estaba pasando en Buenos Aires, hay que tirarlos por la ventana. Y ahora, a 15 días de una elección, se reúnen los que han tenido el Parlamento durante todo este tiempo para decir que van a tomar medidas para que el suplente que no concurra, no cobra. Pero eso pasa en cualquier pizzería.
Sí, pero yo creo, hay varios temas. Primero, que no, insisto, a mí me preocupa a veces el tema de que crean que todos son iguales, porque me emocionó, digamos, en la sesión hubo diputados colorados que reconocieron, por ejemplo, tomaron como ejemplo a alguien que no era de su partido, como es el caso de Guillermo Chiflet, que me ha faltado creo que una vez en toda la legislatura, y no sé si habrá faltado tres veces en los 10 años que lleva diputado. Pues hay gente que cumple a sabiendas y con totalmente...
Pero además el flaco Chifle, monumento histórico nacional.
Totalmente de acuerdo, y una persona entrañable. Pero digo, yo creo que justamente, lo pusieron como ejemplo y me pareció destacable el hecho de que siempre hay ejemplos en ese caso, y yo creo que los hay más de uno. Hay un problema que es más de fondo, que a mí tampoco me gusta muchas veces hasta la propia política o cómo la tradición política del Uruguay, pero también lo ve muchas veces en muchos países, porque la demagogia es una cosa bastante común, hace que el estilo de los políticos y muchas veces en la forma crea microconductas, digamos, conductas particulares que hacen que se caigan actitudes demagógicas. Yo creo que es algo muy difícil de sobrepasar, de sobrellevar, y yo destaco a quienes no caen en eso.
Mi punto es que los ciudadanos no son ajenos.
Perdón. Yo primero digo, porque me parece que las cosas hay que analizarlas, por lo menos, tratar de analizarlas siempre racionalmente, porque pasan, porque también, digamos, no quiero caer también en la forma fácil de juzgar y a tabla rasa, porque yo siempre digo, me costó mucho, hay algunos que inclusive nos jugamos bastante durante todo ese periodo muy difícil, digamos, recuperar la democracia, entonces hay que criticarte y también saber separar lo bueno de lo malo. Sí. Yo creo que hay conductas que son patológicas y que a veces dentro de mi propio sector de simpatía política se ve actitudes que también no me caen nada bien, y creo que se generan propio de lo que es el debate y el quehacer político. Y ahí, bueno, yo creo que viene lo que tiene que ser la madurez ciudadana, la madurez del ciudadano a la hora de poder identificar dónde está la demagogia, dónde está la actitud seria y responsable. Y lo que tú decís, yo creo que, bueno, parte del sistema, digamos, tal vez el problema sea, digamos, de que la democracia tenga que encontrar canales de participación más directa que permitan, o otros canales de participación que permitan que no sea todo formas de presión corporativa, como en definitiva lo que acá está el problema, a lo que tú te referís. Y entonces estoy de acuerdo, digo, a veces es dañino, pero a veces no hay otra forma de solucionar los temas, es la presión corporativa. Tal vez, yo reflexiono, no habrá que encontrar, o digamos, serenamente, pero no es ese momento, no hay una campaña electoral también, digo, serenamente, no habrá que buscar otra forma de poder buscar otros canales de expresión que no obliguen a este juego a veces maquiavélico de la demagogia por un lado, de la presión corporativa por el otro. Bueno, es una reflexión bastante profunda.
Yo creo que, como en todos lados, hay de todo, ¿no? Tampoco creo que el hecho de tornillarse una silla y no saltar nunca y no sé qué, hace mejor legislador que a otro que trabaja todo el tiempo en las comisiones, en las sesiones permanentes, en las sesiones plenarias y todo lo demás. O sea que no juzgo tampoco por el mero hecho de asistir o no asistir, sino que tienen que asistir como asistimos todos a nuestro trabajo, punto. Pero además tienen que trabajar. El punto es que no pueden tener privilegios. Eso de que 170, no sé cuántos días más, los recesos más, no sé qué. No, yo no quiero que los legisladores, ni los funcionarios del Palacio Legislativo, ni los funcionarios de las empresas públicas, tengan privilegios respecto de los demás seres humanos, ni los bancarios, que cuando tienen una quiebra una institución, después tienen un seguro de paro mucho más largo que el resto de los seres humanos. Bueno, todos esos privilegios que hacen a los grupos de presión más fuertes y más organizados, yo creo que es lamentable, porque en definitiva los que pierden son las personas. En este caso en particular de la demagogia preelectoral, Yo también la veo como Mauricio, creo que hay mucha demagogia de un lado y del otro. Y creo que eso, bueno, no conduce a nada, y habrá gente que se da cuenta y habrá gente que no. Pero lo peor de esa demagogia es que muchas veces se concreta porque no saben cómo hacerlo. Entonces, es un bollo.
¿Cómo es eso? ¿De que no saben cómo hacerlo? ¿Qué?
Claro, es un bollo tirar propuestas antes de una elección porque todo es programático. Yo quiero que no haya pobres. Yo quiero que no haya más comedores, como dijo el doctor Vázquez el otro día. Yo quiero un país productivo. Yo quiero, bueno, yo también quiero y todos queremos que no haya comedores, que no sean necesarios, que haya un país productivo y que todos seamos sanos y que todos, bueno, todo eso, todos lo queremos. El punto es que no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso es que en las campañas preelectorales, donde todo el mundo habla y en la euforia de lo que dicen, todos dicen lo que quieren, pero pocos dicen cómo lo van a hacer. Entonces a mí me parece que la gente tiene que estar un poquito alerta y ver quién es el que hace propuestas concretas de cómo se puede llevar adelante una sociedad más justa, que en definitiva es lo que todos queremos, justicia, no siendo igualada a todos para abajo, como quieren algunos, no, eso es un disparate. Pero sí justicia en cuanto a que todo el mundo con su propio esfuerzo pueda ganarse un ingreso digno como para mantener a su familia. Y haría oportunidad de trabajo.
¿Me permitís agregar una anécdota de ayer?
Agregue.
Bueno, Eva. Ayer un empresario importante de Maldonado, en el simposio del Centro de Estudio Estratégico allí, sobre cómo generar puestos de trabajo, dijo, en este momento... donde existe el mayor movimiento para la generación de puestos de trabajo es en los comités políticos, en todos, porque es una persona muy querida, muy respetada, además saben que patea con la izquierda, pero es querido por todos. Entonces, de todos los comités le mandan, dicen, mira, vengo de parte de tal cosa, a ver si me conseguís algo. Esta es la forma de generar puestos de trabajo, ¿te das cuenta? Y todo en un clima donde hay una falta de humanidad, una falta de sensibilidad, una falta de respetabilidad, que las instituciones se nos están viniendo abajo. Y eso que decías tú, de que el estar todo el tiempo así, yo les recordaba fuera de la tertulia algo que bien vale la pena poner en la tertulia. Yo conocí en la Cámara un diputado que durante todo el ejercicio lo único que hacía era, cuando hablaba alguien de su sector, levantaba la mano y decía, me adhiero. Los conserjes le pusieron de seudónimo el mejillón.
Tú hablabas de hipocresía cuando tirabas el tema, Mauricio, pero está bueno discutir a propósito de dónde está la hipocresía, ¿no? Quiero decir, voy un poco en la línea de lo que decía hace un rato Pablo. A todos nosotros nos preocupa que en el Parlamento estén pasando estas cosas que ustedes comentan, la presentación de iniciativas demagógicas que no tienen viabilidad y la inasistencia grave debido a los compromisos de la campaña electoral. Ahora, yo me hago esta pregunta y la tiro para justamente avivar el debate, ¿no? ¿La gente realmente se indigna con eso? Sí. Quiero decir, ¿la gente realmente se alarma y está caliente, entre comillas, con eso? O la gente, sí, algunas sí, pero hay toda otra gente que, uno, lo tolera, o dos, si se indigna no está siendo sincera, porque ella misma, uno, le ha pedido a los políticos trabajo a cambio de un voto, o dos, en su empleo, por ejemplo, en el empleo público, falta, no rinde como tendría que rendir, etcétera.
Pero es independiente. La hipocresía de los actores es independiente de la reacción del público.
Una cosa que...
Lo de ayer, donde tocados por este tema de la inexistencia y del que se paga al titular y se paga al suplente y al Espíritu Santo, fue ridículo, porque se reunían para que no faltaran, para que no cobraran. No hubo quórum. Se borraron. Pero eso es parte del cataplum.
Ahora, yo creo que el punto también trasciende. Hay el tema de la yo creo que hay responsabilidad del ciudadano en esta política de la hipocresía. Pero además, lo que observamos es que la presión y la hipocresía proviene del Parlamento, que en su origen
tuvo, digamos, una finalidad distinta. El Parlamento surgió para controlar a los poderes ejecutivos en justamente en los impuestos y en el déficit fiscal.
Claro, y ahora, se fue para
y ahora es el Parlamento el que empuja en el aumento del gasto, porque también yo quiero quebrar una lanza por el equipo económico. El equipo económico sigue trabajando y sigue en la misma línea que el año pasado, que el anterior, olvidándose que estamos en campaña
totalmente,
electoral,
totalmente,
creo que es un lujo el equipo económico sí, lo que está haciendo, y es el Parlamento el que irresponsablemente dice vamos a conseguir aumentos a esto, vamos a decirle a estos que sí, vamos a meterlo exacto, no es el Poder Ejecutivo el que en este caso está ejerciendo esa política de la hipocresía, y creo que eso es un tema destacable.
Faltan 3 minutos para las 10.
En perspectiva.
Bueno, a ver, hay varios mensajes de oyentes de distinto tipo. Por ejemplo, varios de bancarios muy enojados con los comentarios de Casilda. Lucía de Positos, por ejemplo, dice: el seguro de paro de los bancarios lo bancamos nosotros. El Estado no pone un peso, que le quede claro, porque siempre nos da a nosotros, dice Lucía, que es funcionario bancario. Walter, que es empleado del BROU, dice lo mismo que Lucía y agrega que a ellos se les descuenta el 2.5% de su sueldo para ese seguro paro, pide que dejes de golpear a los bancarios. Carolina de Positos dice que la plata del seguro de paro bancario sale de la caja bancaria, no del pueblo uruguayo.
Digo, es como todo en los puntos de vista, ¿no? Porque los fondos de recuperación, que en realidad eran activos de los depositantes, también estuvieron destinados, digamos, a pagar un largo periodo durante el cual se estuvieron organizando y qué sé yo. Y bueno, todos sabemos lo que costaba. El otro día hablaban de $600,000 por mes de gastos de funcionarios que no estaban llevando adelante las liquidaciones. Y también sabemos que la caja bancaria ha quedado muy golpeada y que va a haber que asistirla. O sea que yo lo que digo es que es diferente el tratamiento de los bancarios, no me tiro en contra de los bancarios, lamento que esas personas hayan sentido que yo me tiro en contra de los bancarios, porque son trabajadores como cualquiera de nosotros, pero lo que sí es cierto es que tienen ciertos privilegios a la hora de las liquidaciones que no los tuvieron otras empresas del sector privado.
Yo hice un comentario, digo, porque tú vas a decirlo siempre, si te dicen ciertos privilegios, yo por supuesto que busco una sociedad más igualitaria. A mí me preocupan sinceramente mucho más otros privilegios, ¿no? Me preocupan los privilegios de quien, por ejemplo, puede acceder, y bienvenido sea, a una educación porque puede pagar un colegio privado, mientras importantísimos sectores de la población se genera la exclusión porque no pueden acceder a una educación digna. El mismo acceso a trabajo, el hecho de quienes tienen acceso a negocios y trabajaron en base a prebendas de facilidad, ese tipo de prebendas, ese tipo de elementos, dices injusticias, yo sinceramente respeto lo tuyo y creo que hay que buscar una justicia en todo sentido, pero lo veo mucho más influyente las injusticias que se dan a los niveles de poder, digamos, que a los niveles de gente que, lo hemos discutido acá, digo, yo digo bienvenido, tal vez sea parte de la lucha corporativa que se plantea, pero los bancarios, digamos, y si trabajar...
Pero no centremos en los bancarios, que no es el tema. ¿Eh?
Bueno,
¿no?
Sigo con otros mensajes de oyentes. Marta de Cosito dice, si será cierto lo que se dice de la hipocresía. Por poner un ejemplo, basta ver la propaganda del Partido Socialista, que parece tener la varita mágica para hacer lo que los gobernantes actuales, malvados e inmorales, no han querido hacer. ¿Algún comentario sobre esto?
Sí, a mí me...
Que vayamos a lo que pasemos. Sigo con otro mensaje de Sofía de Carrasco, dice que a ella le indigna esto que está pasando, que no da para tomárselo como un blooper, porque mientras los parlamentarios no van a trabajar, hay gente que no tiene qué comer o no tiene dónde atender sus problemas de salud. Dice que ella sí está descreída de los políticos.
Pero ese es el tema más grave de toda esta historia.
Ese es el tema más grave.
Es lo que pasó la otra vez, cuando salieron de los cuarteles y por los parlamentarios, salvo media docena, nadie daba dos vintenes. El desprestigio del legislativo es el desprestigio de la democracia.
Yo creo que ese es el espiral negativo que se genera, porque eso, lo que empiezan a pasar es que el sistema político, los políticos entran a tocar la música que la gente quiere oír, y se genera ese círculo vicioso perverso, ¿no?
En perspectiva.
Los oyentes siguen en la discusión del tema anterior. Dos mensajes, a ver, cortito. Uno sobre el capítulo que se abrió allí, entonces a los bancarios. dice Ana María, sería bueno que los bancarios, a quienes respeto enormemente, pudieran reconocer que si bien es real que ellos bancan su seguro de desempleo, lo hacen por tener niveles salariales diferentes a los de la mayoría de los trabajadores uruguayos y que todos tenemos que pagar a través de un crédito muy costoso para los ciudadanos de este país. En relación a los políticos, se hacen tomar aversión ellos solos por su forma irresponsable y poco comprometida de hacer las pocas cosas que hacen, dice Ana. Después aparece también un mensaje sobre lo político estrictamente. Con todo respeto, quiero expresar mi más profundo rechazo al argumento de la responsabilidad de los votantes por lo que hacen los políticos. Cuando los temas son muy graves, terminamos en plebiscitos millonarios y después no se logra nada salvo pagar la pulseada de turno entre los partidos. Hasta que no se establezca un sistema por el que se pase factura a los políticos en términos legales y se les pidan cuentas por sus actos, van a seguir haciendo disparates. Si un político se equivoca y el país pierde dinero, debería ir a un juicio y ser sancionado, penal, económica o políticamente, si ello correspondiere, dice Javier.